revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, estimados amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento. Desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú, les saluda quien les habla, Víctor Sujov. Con motivo de las fiestas del Año Nuevo y la Navidad, en Rusia el periodo del 1 al 8 de enero no es laboral. El país está de vacaciones. Pero nosotros nos seguimos encontrando con ustedes a través de nuestra programación. Todos estos días festivos les ofrecemos uno de los temas de fin de año de la actualidad latinoamericana, escritos por nuestros colegas de la agencia Sputnik, y también unos programas de nuestro archivo de 2022. Esperamos que sean de su agrado e interés. Y antes de proceder a los contenidos de esta edición, vamos a resaltar algunos hechos relevantes ocurridos un día como este en años diferentes. El 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille, con el fin de crear mayor conciencia sobre la importancia del Braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos para las personas ciegas y con deficiencia visual. Estas personas tienen más posibilidades de vivir en la pobreza, disfrutar de peor salud y tener más dificultades que otras para acceder a la educación y al empleo. La fecha se ha elegido porque coincide con el día de nacimiento del creador del sistema de escritura y de lectura táctil Louis Braille, el 4 de enero de 1809 en Francia. Louis Braille se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez mientras jugaba en el taller de su padre. Más tarde se basó en el sistema inventado por un militar llamado Charles Barbier de la Serre y reinventó este lenguaje basándose primero en una matriz de 8 puntos y luego en 6. El 4 de enero de 1493, desde la actual ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, en la isla La Española, el navegante Cristóbal Colón y sus marinos emprendieron el viaje de regreso a España. El 4 de enero de 1958, el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1 de la Unión Soviética, se desintegró al reingresar en la atmósfera después de orbitar durante 3 meses. Fue lanzado el 4 de octubre de 1957. El 4 de enero de 1970 en Londres, la capital del Reino Unido, tuvo lugar la última sesión de The Beatles como banda. El 4 de enero de 2004, la nave Spirit de la NASA estadounidense aterrizó en Marte. El 4 de enero de 2010 fue oficialmente inaugurado en Dubái el Burj Khalifa, el cuerpo arquitectónico más alto del mundo, con 828 metros. Y tras resaltar la importancia de la fecha del 4 de enero, pasamos a los contenidos de la edición de hoy. Empezamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
México y Estados Unidos unieron fuerzas en 2022 para combatir el crimen transnacional. Materialización de la patria grande, cuestión de supervivencia para América Latina en el siglo XXI. Entrevista a uno de los integrantes de la banda colombiana Los Pangurbes.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
México y Estados Unidos unieron fuerzas en 2022 a combatir el crimen transnacional, señala en el titular de su tema del fin de año el corresponsal de la agencia Sputnik en la capital mexicana, Víctor Flores García, y amplía que el combate a organizaciones ilegales transnacionales que trafican drogas, armas y personas fue uno de los ejes de la agenda de México en el año que acaba de terminar.
Una delicada filigrana fue producida a lo largo del año, hasta que a mediados de octubre se celebró la segunda edición del diálogo de alto nivel en seguridad de México y Estados Unidos, para unificar fuerzas al conmemorar 200 años de relaciones en el marco del proyecto binacional bautizado Entendimiento Bicentenario.
Combate binacional.
El fruto mayor de esa intensa y masiva campaña conjunta fue la incautación de más de 32.000 armas que habrían llegado al crimen organizado de no tomarse estas medidas, anunciaron las partes reunidas en Washington. Las autoridades interceptaron 17 millones de cartuchos, suficientes para armar un ejército, dijo el canciller Marcelo Ebrard en Washington.
Como primera consecuencia tangible, El diplomático anunció que, comparado con el balance de más de 36.000 muertes violentas registradas en 2021, al cierre de septiembre de 2022, los homicidios dolosos se redujeron en casi 10%. Los representantes de la administración de Joe Biden presentes en la reunión fueron el encargado de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, el jefe de la política de seguridad interior, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general, Merrick Garland.
La línea frontal.
Las acciones conjuntas en 3.200 kilómetros de frontera común permitieron confiscar más de 5 toneladas de pastillas y sustancias, que incluye el potente opioide sintético fentanilo, más de 150 toneladas de metanfetaminas y 94 toneladas de cocaína. Los decomisos fueron realizados en operativos en el mar. En pocas palabras, México está decomisando más cocaína que Estados Unidos, comparó el canciller.
Blinken reveló que el año pasado en Estados Unidos murieron casi 110.000 personas por consumo de fentanilo, un opio sintético más poderoso que la morfina. Estados Unidos invirtió el año pasado 25.100 millones de dólares en tratamientos para las adicciones y la interdicción de narcóticos ilícitos, y otorgó casi 1.500 millones de dólares para atender la crisis del consumo de opioides. Para el próximo año, 2023, con base en un mapa del mercado de armas de Estados Unidos, la vigilancia se concentrará en dos estados fronterizos, Arizona y Texas.
Pero el costo en vida mexicana también es alto. El informe de campaña conjunta detalla que al décimo mes del año, las personas en condición de desaparición en México sumaron 104.000. El combate al tráfico de personas, Estados Unidos enjuicia anualmente desde 2021 más de 5.000 contrabandistas de indocumentados, más de 20% comparado con el 2020.
Combates mexicanos.
10 días antes de terminar el año 2022, el gobierno de México presentó su nuevo balance de esta guerra frontal contra el crimen organizado, denominada Estrategia de Seguridad para Fomentar la Paz. El balance del costo de la violencia criminal en vidas humanas se refleja en el promedio diario de asesinatos. Pasó de 95 entre enero y noviembre de 2020 a 85 en comparación con el mismo periodo de 2022. Esa cantidad de víctimas mortales representa una reducción de poco más del 10% respecto a 2021, y la mitad de esas muertes se focalizan en 6 estados del centro oeste y el norte del país, asolados por la violencia criminal.
El colonial estado de Guanajuato, el turístico Baja California fronterizo con Estados Unidos, el central estado de México, que rodea el conocido polo agroindustrial de Michoacán, Jalisco, cuya capital es Guadalajara, segunda metrópoli del país, y el norteño Chihuahua concentran el 48% de los homicidios en el país latinoamericano. También se redujo la incidencia en homicidios dolosos. Durante el mes de noviembre del 2022 se registraron 23,5% menos de víctimas comparado con el máximo histórico mensual de julio del 2018, mes en que ganó las elecciones el actual gobernante.
Al cabo de 4 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los feminicidios bajaron 24% en comparación con diciembre de 2018. Y en noviembre pasado se registró una baja incidencia en personas secuestradas con fines extorsivos. El presidente resaltó la tendencia a la baja de los secuestros, que disminuyeron casi 70% en relación con enero de 2019, al pasar de 185 a 57 víctimas mensuales de este delito utilizado para extorsionar.
El subsecretario de Seguridad Pública Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, acompañó al jefe de Estado en la presentación del último balance del año. Una dimensión del poderío criminal está en las cifras del parte oficial. Acusadas por cometer este delito ilícito han sido detenidas más de 4.800 personas. Más de 540 bandas fueron desarticuladas y fueron liberadas 2.148 víctimas por la denominada Coordinación Nacional. Vamos avanzando para garantizar la paz, la tranquilidad. Imaginemos lo que significa el que no haya o que sea mínimo el delito de secuestro, que podamos vivir con tranquilidad. Eso no tiene precio, exclamó el jefe del Ejecutivo.
También se redujo el robo total en 20% en comparación con diciembre de 2018, mientras que el robo de vehículos automotores bajó 40% durante 4 años del sexenio que finalizará en 2024. Finalmente, el comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio, informó que la nueva corporación, integrada en su gran mayoría por militares, cuenta con 128.200 elementos como estado de fuerza. Más de 105.000 efectivos están desplegados en operativos, y 12% se encuentra en actividades de apoyo que incluyen la construcción de obras de infraestructura como ferrocarriles, autopistas y aeropuertos.
Sin embargo, los organismos defensores de derechos humanos nacionales, interamericanos y de Naciones Unidas cuestionan que la estrategia esté basada en el empleo de las Fuerzas Armadas, en acciones de seguridad pública y su presencia en las calles se prolongará hasta el 2026.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La materialización de la Patria Grande, un proyecto de unión de todas las naciones desde México hasta Tierra del Fuego, es de vital importancia en el contexto de un nuevo orden mundial que está surgiendo de manera acelerada, siendo el siglo XXI el de los grandes bloques políticos continentales. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor, y lo dijo a nuestro programa el intelectual argentino Miguel Barrios. Reconocido historiador, politólogo y sociólogo, Barrios acaba de publicar su nuevo libro ¿Por qué Patria Grande?, donde, entre otros aspectos, identifica los obstáculos que se han opuesto a la construcción de la Unión de América del Sur, precursora necesaria de la Unión de América Latina. A continuación, invito a escuchar las palabras del autor. Antes que nada, señor Miguel Barrios, muchísimas gracias por atendernos, por encontrar tiempo para hablar con nosotros y nuestras felicitaciones desde nuestro equipo que seguimos sus actividades por su nuevo libro que se llama ¿Por qué Patria Grande? Y sabe, mi primera pregunta sería la siguiente, ¿no? Patria Grande. Yo le voy a decir que incluso en Rusia hay conocimiento sobre este término. No obstante, yo le pediría definir. Entonces, cuando hablamos y cuando usted habla sobre Patria Grande, ¿no? ¿Qué es lo que usted sobreentiende bajo este término?
Bueno, Patria Grande es una categoría geopolítica inventada por un argentino, Manuel Ugarte, y se refiere a que la patria grande que compone nuestros países se refiere al área geográfica desde México a Tierra del Fuego como un bloque único, como una nación, como un Estado que todavía no se ha concretado, pero que es la aspiración de todos aquellos que creemos que América Latina tiene que ser soberana en forma multidimensional en la mundialización, porque el siglo XXI es el siglo de los grandes bloques políticos continentales, industriales, 4.0, y Rusia es un estado continental en sí mismo. Estados Unidos fue el primer estado continental, la Unión Europea es un intento de estado continental, China es un estado continental, la India es un estado continental y la patria grande es un estado continental si se llega a materializar. Y esta es la búsqueda de todos aquellos que pensamos que en la Argentina solamente será independiente si se concreta la unidad de la patria grande, o Brasil o Uruguay, y así sucesivamente. Por ahora estamos a mitad de camino.
Sí, señor Miguel Barrios, y también yo entiendo que usted responde muy detalladamente en su libro a la pregunta que quisiera hacerle, pero quizás en términos generales lo esencial, ¿no? Porque este proyecto, que es una idea que existe desde hace mucho tiempo y tenía sus partidarios, y sigue teniendo sus partidarios, ¿no? Entonces, los obstáculos principales, ¿cuáles son los obstáculos, ¿no?, para que esta unidad de países latinoamericanos y del Caribe, para que se dé?
Bueno, hay obstáculos externos y obstáculos internos, simultáneamente. Los obstáculos externos han sido que en el siglo XIX, Inglaterra aplicó la doctrina de dividir para reinar y para que el rol de América Latina sea solamente proveedores de materias primas. O sea, Inglaterra el taller y América la granja. Y posteriormente Estados Unidos asumió el papel de Inglaterra y tampoco permitió que la integración, o sea, boicoteó el proceso de integración para la Patria Grande, que era el sueño de Bolívar y San Martín. Y luego, en la actualidad, los grandes centros de poder mundial y los organismos financieros internacionales y la falta de un necesario equilibrio de poderes multilaterales hace de que América Latina se haya estrangulado por las políticas neoliberales que se aplicaron en su momento y por la deuda externa. A nivel interno, lo que ha ocurrido es que en los procesos de integración quedaron inconclusos porque solamente se abordó la integración desde lo económico y una verdadera integración tiene que estar dada por lo económico, por lo cultural, por lo financiero, por lo político, por lo diplomático, por lo militar. Y fíjese que nosotros hemos sido incapaces de generar un Banco del Sur, hemos sido incapaces de generar un ejército sudamericano, hemos sido incapaces de generar una ciudadanía común, no tenemos, hemos sido incapaces de generar homologación de títulos universitarios y todas estas situaciones de burocracias internas que estuvieron más fuertes que las decisiones políticas, más lo que describí de los factores externos, es lo que no ha permitido que la Patria Grande se concrete. Somos una nación, por eso somos Patria Grande. Desde México a la Argentina somos una nación mestiza, somos una nación una en la diversidad. El mestizaje, el idioma castellano y lusitano, la cosmovisión y la historia común y los desafíos comunes. Pero fuimos incapaces en ese sentido. En un momento casi se logró con el liderazgo de un argentino, el general Perón, que planteó la idea del continentalismo en el siglo XX con Brasil y Chile, y luego también en los procesos de integración en la década de los 90 con Kirchner, Lula, Chávez, Correa, Mujica, con la UNASUR y la CELAC. Pero se estancó el proceso con la muerte de Chávez, con el golpe de Estado a Paraguay, al Brasil, a Honduras primero, y así sucesivamente se estancó el proceso y hoy esperamos que en el periodo de la pospandemia, pandemia, pospandemia, se revitalice el proceso, porque toda pandemia o peste en la historia, primero se llamó peste, después pandemia, y perdón, epidemia y ahora pandemia, no es solamente una crisis sanitaria, sino una crisis sanitaria, una crisis socioeconómica, una crisis socioambiental y una crisis de mutación del poder mundial o regional. Y ahora estamos viviendo un nuevo orden mundial que está surgiendo acelerado, que ya existía previo a la pandemia, pero que se aceleró con la pandemia.
Señor Miguel Barrios, muchísimas gracias. Sabe, yo quería hacerle también una pregunta, porque, como le decía, no solamente hay partidarios de lo que es la idea de la Patria Grande, sino que había líderes latinoamericanos que los recordamos. Por ejemplo, yo creo que entre estos líderes, por ejemplo, se puede mencionar la figura de Hugo Chávez, pero también había otros líderes que justamente trabajaban, ¿no?, para la implementación de este proyecto, pero yo no sé si es una coincidencia que parece que todas las personas, todas las figuras importantes que contribuían y que trabajaban justamente para que este proyecto se haga realidad o para avanzar en el mismo, que bien, todos tenían problemas, así diríamos, sanciones, desestabilizaciones. Yo quisiera preguntarle si es una coincidencia o realmente se puede constatarlo y decir que no son teorías de conspiración, que así es. Esta sería mi pregunta.
No, la historia de América Latina es patria grande versus patria chica. La patria chica son aquellos sectores de la oligarquía interna, antes oligarquías vinculadas al ganado, o de la oligarquía vacuna, oligarquía de la minería, oligarquía de los grandes bananales, hoy oligarquía financiera de nuestros respectivos países, aliado a los sectores externos de los poderes financieros mundiales que luchan para que gane la patria chica, o sea, la división, contra la idea movilizadora de los pueblos que es la patria grande. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, como le dije, no pudimos, debido a presiones externas e internas, generar los elementos que hacen a la soberanía multidimensional de un país. Es decir, América Latina carece de un banco propio de financiamiento regional, carece de un ejército continental, carece de un sistema de homologación universitaria que nos lleve a una ciudadanía regional, y todo esto ha sido por lo que le acabo de decir, porque hay una patria chica que permanentemente desestabiliza la idea de la patria grande.
Señor Miguel Barrios, ¿sabe una pregunta que quería hacerle? Porque escuchando sus palabras sobre América Latina y este proyecto enorme, y yo le estoy llamando desde Rusia. Y realmente lo que a mí me hicieron recordar sus palabras, a mí me hicieron recordar también las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, porque realmente esto tampoco aparece en muchos medios, sobre todo en los medios dominantes. Porque Putin en numerosas ocasiones ha reiterado, incluso en medio de ya tensiones muy claras con la Unión Europea y con Estados Unidos, en el año 2019 incluso, ha vuelto a defender la idea de una Europa de Lisboa a Vladivostok, porque decía que una Europa unida es fuerte, tiene peso en el tablero internacional, y además que es para el bien de su ciudadanía, esto, unir las fuerzas para conseguir el bienestar y para plantar, digamos, cara y hacer resistir ante los retos internacionales. Y lo que ocurre también es que no se produce, no se da esta alianza. Por ejemplo, desde Rusia dicen que es Estados Unidos quien tiene una gran culpa en que esta unidad no se da, ¿no? Porque están dividiendo, tal y como denunciaban políticos rusos, a Rusia y, por ejemplo, la Unión Europea. Yo quisiera preguntarle, ¿no? ¿Son hechos aislados que se ponen palos en las ruedas de este proyecto, por ejemplo, en Latinoamérica, y que semejante situación la observamos en este enorme espacio euroasiático?
No, hay que leer la geopolítica de los Estados Unidos. Principalmente yo aconsejaría que se lea el libro de Nicholas Spigman, que fue el geopolítico norteamericano que escribió Estados Unidos frente al mundo del apogeo en la Segunda Guerra Mundial, que plantea que hay que dividir Europa, o sea que cuando se habla de Europa hay que hablar de tres Europa, en contra, por supuesto, en ese momento de la bipolaridad de la Unión Soviética, y también había que dividir América Latina. África, no se contaba directamente, no era actor. Entonces, ¿cuál Europa estamos hablando? Está la Europa que fundó la Unión Europea, que es Francia y Alemania. Luego está la Europa que divide Europa, que es la Europa anglosajona, o sea, Inglaterra. Y la Europa nórdica, que está bajo influencia de la Europa anglosajona. La geopolítica rusa desde Catalina sabemos muy bien que es la alianza con Alemania. Y lo hemos visto que Putin ha hecho permanentemente la alianza con Alemania, con Angela Merkel. Está hoy el gasoducto en el Báltico, es uno de los grandes problemas. Putin fue, como usted sabe, un hombre de la KGB en la Alemania del Este, e inclusive el que no respetó esta alianza fue Hitler. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler invadió Alemania rompiendo esta tradición de vínculo entre Alemania y Rusia, que estaba, eso iba totalmente en contra de la posición del gran geopolítico alemán, el general Haushofer, que plantea en su obra Las Panregiones la alianza fundamental de Europa con la Unión Soviética en ese momento. Era un bloque euroasiático que se transformaba en un hegemón, en un bloque regional mundial, de actor mundial para enfrentar a Estados Unidos. Entonces, esa, creo que cuando hablamos de la alianza rusa con Europa, se tiene que hablar de Francia y Alemania. Por ejemplo, Macron tiene una crítica muy nítida hacia la figura de la OTAN y hacia la figura de los Estados Unidos como actor con injerencia en Europa, y en estos días, creo que hoy o mañana, está en Rusia hablando de este tema con Putin. De la misma manera que hay que retomar esa idea del euroasiatismo o de Eurasia, pero no del movimiento, pues yo sé que en Rusia hay movimientos políticos, no. Euroasiatismo en el sentido geopolítico, que Putin lo planteó esto en la conferencia de seguridad en Múnich del año 2008. Y nosotros, la patria grande, o sea, nosotros no tenemos destino sin la patria grande, o sea, el sentido de amistad con Rusia tiene que ser una amistad de cooperación, de zona de paz, de potenciarnos como en liderazgo de multilateralismo, como es el caso de Sputnik, la vacuna Sputnik, pero no en tema de potenciar las cuestiones bélicas. En eso hay que tener prudencia, porque Estados Unidos, en la medida en que pierde su liderazgo global, va a atacar a América Latina, a la patria grande, y la patria grande se va a transformar en un nombre nostálgico y no en una realidad si esto ocurre. Por eso hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista geoestratégico, porque a Estados Unidos le pone muy nervioso la figura de Putin y Rusia y la cuestión de China.
Señor Miguel Barrios, muchísimas gracias. Y sería la última pregunta, volviendo a lo que es la patria grande. Yo quisiera preguntarle, ¿es inevitable que un día se llegue a que se dé este proyecto? Y por otro lado, para no obligarle, digamos, a hacer pronósticos, yo le preguntaría, ¿en qué medida, no? ¿Hasta qué punto es importante que las acciones, no? Y que las medidas en esta dirección sí que se estén dando. Esa sería mi pregunta.
Mire, hoy América Latina, le voy a ser sincero, tiene una debilidad central. Nosotros no somos un Estado continental, somos ciudades-Estado. A diferencia de ustedes, que son un Estado continental. Ciudades-Estado quiere decir que cada puerto, al dividirse la patria grande, porque en un momento estuvimos unidos entre 1580 y 1640, al dividirse por Inglaterra luego de la guerra de liberación de los libertadores en el siglo XIX, somos ciudades-estado, o sea, cada puerto se transformó en un estado. La Argentina es una ciudad-estado. Entonces, somos 9 repúblicas que son ciudades-estados débiles, hispanoamericanas, y un estado semicontinental de origen lusitano que es Brasil. Entonces, hoy estamos en una situación de una debilidad bastante relativa, pero importante, porque el neoliberalismo arrasó acá, y entonces dependemos de que es fundamental el regreso de Lula al Brasil. Con Bolsonaro se hace un poco difícil. Es importantísimo que el gobierno argentino levante la bandera de la autonomía de la tercera posición o una política de autonomía y de alianza con Brasil, que se está dando, es muy difícil darse con Bolsonaro, pero con Lula sí. Y luego, a partir de ahí, ir ampliando a otro espacio latinoamericano que de hecho hay, pero todo depende, reitero, de Brasil. Porque Brasil limita con todos los países de América del Sur, excepto con Ecuador y Chile. Es la mitad de América del Sur, Brasil. Y México es muy importante, pero está fuera de América del Sur y está cerca de los Estados Unidos. O sea que el motor es la alianza de Argentina con Brasil. En la medida en que eso sea fuerte, el segundo paso se vuelve más rápido. Entonces, hoy estamos en plena batalla. O sea, en plena batalla le quiero decir que se quieren dar los pasos, pero la política internacional necesita poderes concretos que sumen a este proceso, no solo valen los discursos. Y ese poder tiene un elemento central que es Brasil. No sé si me explico. Esto va sin mengua de que todos los países son importantes, pero Brasil es esencial en América del Sur y en octubre hay elecciones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
A todos nuestros oyentes de Radio Sputnik, en estos momentos estamos con Nicolás Peláez Salazar. Nicolás, bienvenido a Radio Sputnik.
Muchas gracias a Radio Sputnik por la invitación. Qué contentos de poder participar, ¿no?, y contarles un poco sobre la historia de nuestro grupo y el proceso que hemos ido elaborando durante algunos añitos.
Eso, buenísimo. Bueno, Nicolás, coménteme un poco sobre ustedes, precisamente cómo se conforma este grupo y también un poco de esa música espectacular y también un poco extraña, pero maravillosa que ustedes están creando.
Pues si vamos un poco como al inicio, antes de nosotros radicarnos en Bogotá, los Pangurbes, pues nació en Popayán, Cauca. Fue, digamos que fue y ha sido una banda que ha sido la respuesta, yo creo que a dos cosas. La primera, como a toda esta cosa reacia que tiene, digamos, el departamento del Cauca a incursionar un poco en sus orígenes, un poco en su historia, ¿no? Toda esta cuestión que tiene que ver como esa palabra llamada desarraigo cultural y que fue pues muy impuesta como por el tema de ser una ciudad tan blanqueada, un departamento como construido a partir de la esclavización, ¿no? El Cauca pues iba a ser la capital de Colombia por todo este tema de la minería, por estar tan cercano a las aguas del macizo colombiano. Entonces, como que siempre hubo por parte de la colonia española y de diferentes partes de personas que llegaron de Europa, pues fue, digamos, que un lugar de mucha esclavización. Entonces, estar cerca como de toda la historia que estaba alrededor de las comunidades indígenas y después de los afros que pues siempre en la historia del país siempre han estado cerca de los indígenas, han sido hermanos, ¿no?, de toda esta historia. Entonces, como que fue también como de sentir un día y decir, uff, yo me siento parte también como de otra historia, no de la que está escrita por los mismos libros de siempre, la que está contada en los colegios de Popayán. Nosotros hicimos un viaje al sur del Cauca y encontramos que siempre decían que el panguano era una persona muy india, muy brusca, muy toche, muy no adiestrada a las ideas de Occidente. Como que yo dije, ve, pues yo me siento como muy indio, pero pues como muy urbano, ¿no? Como, entonces creé esa palabra que eran los pangurbe, que era el indio de ciudad, no creíamos que era necesario sentirnos como arraigados a decir que era una palabra el indio indígena, sino como esta persona que vaga por la ruralidad, por la urbanidad de Latinoamérica, de Colombia, ¿no? Entonces, de ahí nació la palabra pangurbe. Y digamos que pues detrás de eso pasan las cosas que siempre se dan cuando vos estás como incursionando, ¿no? Investigando cosas y todo eso, que es como que bueno, si yo estoy hablando de esta cuestión de que estoy detrás de este desarraigo y estas cosas, pues también está detrás los sonidos, ¿no? Esas músicas olvidadas.
Te mato en la pista donde te mato, te mato.
Siempre los folclores en Colombia son utilizados para una izada de bandera, para llegar y decir, ah, por ahí va una chirimita, o va la música de papayera, esa música de tambores que tocan los negros, ¿sí me entendés? Como que siempre estaba eso. Hasta que Lucho Bermúdez no llevó como la música de la cumbia al salón y que prácticamente los blancos fueron los que le empezaron a dar ese auge y decir como, ah, esta música sí que es bonita para bailarse, sí que es chévere, no le empezaron a dar como una categorización a la cumbia, ¿sí me entendés? Y así pasa como con diferentes fenómenos de la música. Entonces como que nosotros dijimos, pues nosotros nos gusta bastante la chirimía caucana, a nosotros nos gusta bastante el currulado, nos gusta bastante las músicas del Chocó, y dijimos pues vamos a darle a esto y vamos a ver con qué es que se encuentra la urbanidad. Y resultaba pues que esa pregunta ya se la habían hecho hace 20, 25 años en Colombia unos capos, un movimiento que se llamaron las nuevas músicas colombianas. Entonces las nuevas músicas colombianas venía de un grupo de personas que viajaron a diferentes partes del mundo y se dieron cuenta de que pues su música era bien apetecida, y entonces pues se devolvieron a Colombia a incursionar en la cumbia, en el currulado, grupos como La Mojarra Eléctrica, Puerto Candelaria, Curupira, habían hecho eso hace 20 años acá en el 2000, en el 2012 en Bogotá se reunieron en la calle 19 a eso. Entonces como que nosotros pues muy amateurs hicimos nuestra banda de colegio en Popayán sin conocer mucho de esto, y como que nos motivó en ese instante, ¿no?, en hablar de ese pangurbe, de ese indio urbano en Popayán y todo el cuento. Se acabó la banda de colegio y yo me vine para Bogotá detrás de ese movimiento como de bueno, yo también quiero incursionar con las músicas locales de mi departamento, y también como con mucho amor por otras cosas terminé viniendo acá a Bogotá, y en Bogotá pues me encontré como con otras cosas, pero digamos que ese fue el inicio de cómo nació, ¿no?, desde una forma muy resumida pues cómo nació la palabra pangurbe y de dónde viene como esta necesidad de contar historias y de hacer música.
Oiga, pero muy bueno eso que usted está comentando, sobre todo por algo que usted está diciendo, y es como tal vez la reivindicación de un tipo de música que en alguna época estaba mal vista. Se consideraba como algo, eso, como usted lo decía, algo de negros, algo de indios, algo de campesinos, cuando eso pertenece a un factor cultural muy importante de todos los colombianos en estos momentos, y el reivindicarlo es algo muy importante. Ahí por lo menos usted me hace pensar en algo que creo que es muy importante, no solo para el colombiano normal, sino también para muchos latinoamericanos, el sentido de la cumbia. Cumbia hay desde México hasta Argentina, y todos tienen su cumbia. La cumbia argentina, por ejemplo, la cumbia villera que le llaman, y en México es la cumbia rebajada de Monterrey, y eso es algo bonito, y es algo que nos conecta a todos nosotros, y valdría como la pena tal vez meternos un poco más en ese aspecto de la cumbia como una música que sea de identificación a toda la región latinoamericana, ¿no?
Sí, pues nosotros propiamente nunca hemos hecho mucha cumbia en el grupo, hemos tenido como por ahí unos auges y cosas, nunca grabamos como temas que en nuestro primer disco dijimos, bueno, puede estar esto. Con el tema de la reivindicación, pues mira, yo pienso que realmente los folclores no necesitan que se reivindiquen. O sea, yo pienso que ellos solos pueden lograr ese tipo de cosas, y como que tienen sus propias personas y gente que de verdad son cumbia, que de verdad son currulado, que de verdad son música pelayera, que de verdad son vallenato, pues todas esas vertientes de músicas que hay en este país tan rico y en todo Latinoamérica, ¿no? Como que esa idea como de salvaguardar a veces es la idea que termina haciéndole más daño. Yo siempre Y no sé si, pues en mis pocas entrevistas creo que no lo he dicho, pero siempre lo repito mucho y es como una frase que siempre repetía Nietzsche, y era como que el que por bien hizo terminó mal y el que por mal hizo terminó bien. Uno muchas veces piensa que cuando está tratando de afrontar un folclore y de como decir, uff, es que ellos merecen mejor visibilización y todas esas cosas, lo que uno termina es llevando caníbales o personas que terminan por enriquecerse con estas músicas y de verdad no terminan haciendo nada por el territorio o por las cosas que suceden dentro de él, ¿no? Entonces, como que es un tema bien complicado sentirse patrio y sentirse parte de algo, ¿no? Eso es como una cuestión. Pero yo recuerdo mucho en un festival centro que Fruco llegó y dijo, él reunió un grupo muy importante de los años 70 que se llamaba Wanda Kenny, que fue el primer grupo que hizo música africana en el sello de Discos Fuentes. Pues los invito a escucharlo, es un grupo muy chévere. Yo creo que nuestro ADN como colombianos o como latinos siempre hemos escuchado un tema de Wanda Kenny por ahí. Y él decía, nosotros nos atrevimos a hacer esta música porque tenemos el derecho. Y yo decía, ve, ¿y este marica por qué diablos dice que tiene el derecho? Y llegó y dijo, tenemos el derecho como latinos y como personas que han habitado este mapa de cuidar y de contar otra historia con esto. Y yo decía, bueno, si Fruco no había sido el primero que se hubiera atrevido a eso, pues no hubieran existido otros grupos a hacer ese tipo de cosas, ¿sí me entendés? En Wanda Kenia hubo saxofonistas muy importantes que trabajaron con Lucho Verbúnez, que era pues los hermanos Piña, un Tomate, que fue un pianista también re importante. Importante, pues, de la música bailable colombiana. Entonces, como que eso es lo que yo pienso, y ese es el lugar desde donde yo también me paro como con los pangurbes. Nosotros no pensamos que vamos a salvar la música caucana, ni la música del Pacífico, ni ninguna música, por eso nosotros nos hemos atrevido a buscar nuestro propio sonido, y aunque hemos estado en 4 semifinales del Festival Petronio Álvarez, y pues nunca hemos quedado como ganadores de eso, pues hemos tenido una aceptación, es precisamente porque nosotros hemos, o sea, una aceptación en ese mundo de la ruralidad. ¿Sí me entendés? Como que cuando alguien de Buenaventura o alguien de Chocó sabe de los pangurbes o las pocas personas dicen, ah, no, estos pelados son bien. Porque es que nosotros no hemos ido a llenar la maleta y decir, ah, esto es nuestro, ¿sí me entendés? Sino como que hemos ido a contar la historia de ellos y también a contar lo que a nosotros nos parece con esa música. Entonces, como que también hemos contado las historias que me atraviesan a mí como caucano, que ese sí es un derecho que yo no tengo que pedírselo a nadie, sino viene en mi ADN, ¿sí me entendés? Pero pues yo también me siento un habitante del mundo, ¿sí me entendés? Y eso es como lo más chévere, como saber de que el tambor, el sonido te une, hay historias que como latinos nos unen. Esto que yo digo del pangurbe, cuando yo hice mi tesis, me di cuenta que en diferentes partes de Latinoamérica muchas personas han tenido ese problema, ¿no? Como de, uff, pucha, me siento, soy un migrante del campo, pero estoy en la ciudad y tengo que volver al campo para volver a buscar otras cosas, pero vuelvo a la ciudad porque es el lugar donde puedo mostrar más estas cosas. Entonces es como un ir y venir, ¿sí me entendés? Uno está en ese tipo de cosas. Y sí, para terminar lo otro que decías, el tema de la cumbia, obvio, es un tema ya muy grande. Hay un documental muy chévere en YouTube que para los que quieran verlo, que se llama A Pasos de Cumbia, muy bien hablado, muy bien investigado. Inclusive también pueden encontrar entrevistas, pues si quieren hablar de alguien de Colombia que hable de eso, pues acá había un grupo muy chévere que se llama El Frente Cumbiero, que es dirigido por Mario Galeano, en donde el man lleva investigando demasiados años la cumbia, y donde el man ha tenido programas chéveres donde habla sobre ese fenómeno y sobre lo que sucede, ¿no? Como latinos, ¿por qué es tan chévere? ¿Por qué cada vez que la escuchamos nos pone a gozar y a bailar? Inclusive, pues yo no sé cómo sea en Rusia, pero pues allá si escuchan una cumbia, no sé cómo los pongan, señorito, usted que anda por allá, ¿cómo la gente recibe la cumbia?
Pues eso es una tarea que nos toca ponernos a hacer, mostrar la cumbia en estas tierras, porque eso es una música maravillosa, sobre todo el ruso, que tiene un concepto muy distinto de la cultura de la música. Yo he tenido la oportunidad de eso, de poner música colombiana, algo muy como, digamos, el Joe Arroyo, así, Fruco y sus tesos. Y los rusos eso tiemblan, eso mejor dicho, en eso y se alborotan.
Se alborota la cosa.
Para ellos esto es una música rara, es un encuentro con otro mundo que no se esperan. Y yo creo que por eso es que también nuestra tarea como latinoamericanos es llegar a mostrar eso bonito, esa otra cultura en todas partes. Y sobre todo, ahorita hay una tarea muy importante, sobre todo con la nueva dinámica que está pasando en Colombia. Un nuevo gobierno, un nuevo concepto de cultura que se está tratando de dar, una nueva imagen que se le quiere dar a Colombia, quitar esa imagen del narcotraficante y poner una imagen nueva, una imagen de eso, del personaje que no solo es trabajador, que eso es algo obvio, sino que también es alegre, que la alegría se muestra alrededor de una música llena de vida, una música con otra interpretación, no el típico reggaetón que se volvió obviamente famoso y tiene claro su posición cultural, pero va más allá todo esto. Yo creo que sí. Por lo menos ahorita la música, eso, mostrando algo de lo propio, lo que usted acaba de decir, la identidad, que eso no se puede negar y no hay que pedírsela a nadie, eso viene con uno mismo. Esa identidad de la cual uno está apropiado ya, hay que llegar a mostrarla también y mostrar lo bello, no avergonzarse, como en una época se trataban de avergonzar de eso, cuando nada que ver.
Bueno, ahí tocas varios temas, ¿no? Lo del gobierno y sobre esa industria tan grande que es el reggaetón y que pues inclusive nosotros tenemos nuestro propio reggaetón paisa, ¿no? Que se ha posicionado también en la historia, o sea, ya el reggaetón tiene su historia. Reggaetón paisa está en la historia del reggaetón. cuando los libros hablen y todo eso, ahí aparecerán varias personas que se han esmerado en sus lógicas por crear su estética, ¿no? Ya cada quien tendrá sus juicios y su forma de valorar ese tipo de cosas. Hablando un poco del gobierno que va a llegar a posicionarse ahorita en agosto, pues yo pienso que es un trabajo, ¿no?, que se ha venido realizando durante hace varios años. La esperanza está en que de pronto se permitan abrir más espacios de diálogo para que las músicas locales, nosotros estamos desde el frente que pues mucha gente le ha llamado la música alternativa colombiana, el world music, lo miran afuera, las nuevas músicas colombianas, músicas fusiones, esos son nombres, yo ni sé cómo llamarle al de nosotros. Cada vez que voy a un mercado o alguno tiene que poner una reseña para entrar en estas cuestiones comerciales, pues uno pues le pone desde donde uno más o menos va creyendo que es la cosa. Pues sí, uno ve un entero gusto por nuestro presidente, pues por lo de acá, ¿no? Por esa cuestión de activar la economía del campo, de crear este tipo de progresismos y de fuerzas que tienen que hablar de la ruralidad, ¿no? Que es lo que nosotros desde hace algunos años, pues ya 8 años en Bogotá y desde antes que yo te contaba, pues uno viniendo de un departamento con tanto conflicto, con tantas crisis y en medio de tantos conflictos de interés, ¿no?, políticos y de la guerra y todo eso, pues uno ha venido hablando de eso. O finalmente el arte es una respuesta a eso, o por lo menos el arte que a mí se me da y me ha tocado con los pangurbes es una respuesta a toda esta historia que hemos tenido. Entonces, pues bacano que siga siendo escuchada. Yo a veces me pregunto, la condición de este país, pues me ha llevado a construir canciones, a verlas de este modo, mis situaciones espirituales y todo el cuento. No sé a cuáles me lleve en estos 4 años, qué me llevará a decir también con el gobierno que venga, pero seguramente los conflictos no acabarán porque eso es una condición que como humanos tenemos y tampoco se arreglará pues tantos años de violencia y de tantas cosas, pero esperamos que, como dice el discurso que se ha vuelto tan popular y clichésudo, pues sea un poco más sabroso escribir y no tan violento como hemos escrito en este disco, que tenemos una canción para los líderes, el putas, un montón de cosas que vienen ahí cargadas como con todas esas historias, ¿no?, y todas esas narraciones que uno le toca. Nosotros escribimos de un disco que llama, un EP que llamaba Narraciones en tiempos de COVID. Entonces, como que pues somos una persona que le entambla un poco siempre al discurso de lo social y de lo que está pasando en el país, pero pues bueno, de una forma satírica y de una forma alebrestada, ¿no? Pues de todo, porque eso es lo que tenemos, esa condición. Yo siempre digo que uno guarda eso que dice Manu Chao en su película El Expreso de Hielo, y es como la malegría, ¿no? Que nosotros, por encima de todas esas condiciones y males que tiene Latinoamérica y todos esos problemas, pues uno sigue sonriendo y sigue haciendo música sabrosa y con ganas de tener la clave y la rumba ahí y toda la cosa. Entonces, pues yo espero, pero tampoco espero que se acabe, como decías, no espero que se acabe el reggaetón, ni se acabe el trap, ni todas estas cosas, porque eso también corresponde al mundo que vivimos ahora, ¿sí me entendés? Y eso también está chévere ver las diferentes caras que tiene nuestro mundo, que sean más pobres los discursos, que sean más ricos o no, pues eso es un cuento que no creo que lo vayamos a descifrar en esta entrevista, pero pues bueno, ahí está la gente, que yo sí siento que hay que sensibilizarlo un poquito más, claro, hay que, para eso estamos nosotros, para contarles otras cosas, para hacerlas bailar de otro modo. Me hiciste acordar cuando estabas hablando de que, por ejemplo, acá hay una discoteca muy famosa de música electrónica y músicas como alternativas que se llama Mat Radio, que queda en Bogotá, en la 85, justamente en la zona T, pues donde la gente como con un bolsillo mucho más grande y toda la cosa le gusta ir. Y bueno, no más grande, a veces alguien se da su ahorro y yo también he ido a bailar y todo el cuento. Habían hecho una publicación el sábado este es un lugar donde vas a poder encontrar como una comunidad donde podemos bailar otro tipo de música y en otras palabras no recibimos el perreo. Y yo decía, uff, eso salió pues toda la gente con su ética y su moral, pues que siempre con todo este posmodernismo y liquidez que tenemos se sienten así como moralmente rellenos y dicen, mira, amamos ir a Mat Radio y todas estas cosas, pero el perreo no debe ser la situación. O sea, no debe ser el discurso y el símbolo para que nosotros asistamos. Si bien es cierto el perreo tal y tal cosa, no significa que nosotros debamos atacar un género para sentir que podemos ser parte de este espacio. Y yo en mi cabeza me decía, pero si usted, ¿es que usted acaso no ha ido a un bar de solo reggaetón? ¿O usted no ha visto las dinámicas que tiene las radios locales? O sea, eso es un empoderamiento total de la industria. ¿A usted no le están diciendo cada vez que usted llega a un sitio, venga, podemos escuchar esto? No, está sonando ese tipo de música, está todo el tiempo, ¿sí me entiendes? O sea, es un neoliberalismo dentro de la industria de la música, que no está mal, sino que hay muchas músicas para escucharse. Y yo decía, pero ¿en qué tipo de personas nos estamos convirtiendo? O sea, ahorita también tenemos que defender ese tipo de monopolios que están también trabajados. Uno no sabe ni con qué dinero ni con qué cosas en esas payolas, en Spotify, en todas esas cosas que existen ahora. Entonces, pues muy, muy determinante, porque es un lugar privado y cada quien, uno va a un lugar privado a escuchar lo que uno le ofrecen en su oferta cultural. Pero también esos moralismos que tenemos como sociedad son los que también realmente no permiten que escuchemos otras músicas y que nos abramos a otro tipo de cosas, porque estamos siempre como abiertos a decir que somos parte de todo, pero al ser parte de ese todo no estamos dispuestos a estudiar ese parte del todo. ¿Qué es lo que pasa con todas esas cosas? Entonces, como que, bueno, me lo tenía ahí guardado, pero me lo hiciste ver ahí con tu pregunta. Y yo soy muy hablón.
No, eso está bien, viejo, eso está bien.
Pues hombre, no, en verdad es bastante fascinante lo que usted dice, porque es filosofar alrededor de la música. Y cómo no, eso hay que hacerlo acá. Pues nada, Nicolás, déjeme decirle que por ahora pues hasta acá vamos, pero cómo no, usted está acá invitado a esta casa acá en Sputnik para que sigamos charlando y para que también invite al equipo a que venga y se junte con nosotros. Esto claro, sí, vale la pena bien, continuarlo, cómo no.
La verdad pues siempre alegre de estar en estos espacios. Estamos estrenando un nuevo disco, primer sencillo se llama Ya, una canción entre la música house, los cantos del Pacífico y la música patiana del sur del Cauca. Y pues sí, siempre hibridando, haciendo cosas ahí, entonces para que vayan enterándose de este nuevo disco, porque todo este año vamos a estar mostrándolo y vamos a estar yendo a diferentes ciudades pues, de Colombia a mostrar esta música que hemos venido trabajando. Entonces pues muchas gracias y pues que sigan gozando cantidad.
Eso. Así que nada, Nicolás, en verdad, muchísimas gracias por haber venido a este espacio y ya sabe, por acá lo estaremos esperando. Y como no, invitamos obviamente a que vayan y escuchen la música de los Pangurbes. Está sabrosa, totalmente.
Atravesando montañas y el valle, en su chiva va, bendecida por juglares. Era él y su chiva, llevaban varios días, ahí sostenía su fiel y larga intriga. A 15 kilómetros entre trocha y sabana, la mano le sacó su querida y fiel amiga. Prendió su yegua y cuatro ruedas y así se despidió en plena carretera. Del cuerpo, renunció a toda riqueza, incluyendo a la familia, solo para ir en busca de la bestia de ocho ruedas, oliendo a sudor y a caña, ingresó a la estación de Bosa. Pasó con tarjeta roja, excitado entregó tarjeta, en segundo alcanzó la gloria, enseguida se encontró con el poderoso Transmilindio. Era el Transmilindio. Desesperando.
Próxima parada, el Ciuteteplo.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.